la ventana. Porque siempre hay algo más.
Y hoy nos quedaron pocos minutos, pero es hora del análisis internacional que hoy nuevamente traemos de la mano de Susana Mangana. Primero le damos la bienvenida. Susana, espero que te tengamos 2 semanas de corrido, por lo menos.
Sí, sí, claramente ahora voy a tardar un poquito más en salir, aunque tengo algunos compromisos, pero son aquí en la región, concretamente en Buenos Aires y La Plata.
Bueno,
pero ya
me alegro.
Estoy de regreso en Uruguay.
Me alegro, me alegro. Hoy quería plantearte algunas preguntas sobre el papel de Turquía en esta misión que se ha puesto la coalición internacional liderada por Estados Unidos para detener y degradar a la milicia yihadista Estado Islámico, que, como saben, y hemos charlado en otros martes pasados, avanza a pasos galopantes en Irak y en Siria, ¿no? ¿Por qué puede ser clave este rol que asuma el gobierno de Ankara? Porque, como saben, Turquía tiene una extensa frontera en el sureste con la que limita con Siria y con Irak. Del lado sirio, la localidad de Kobani ha sido escenario en las últimas semanas de las luchas entre estos milicianos que buscan extender su califato y la resistencia de los kurdos que viven en la zona. Los kurdos que no han huido hasta ahora, claro. Y bueno, y la pregunta es, ¿por qué Turquía se niega a apoyar a los kurdos con armas, con municiones, incluso con soldados para que defiendan esta ciudad? El único gesto que han tenido hasta ahora es autorizar que los kurdos de la zona sur del país puedan cruzar la frontera para sumarse a la resistencia local, lo que por supuesto le valió enseguida los aplausos de Washington, ¿no?
Exactamente, María Eugenia, has puesto una vez más el dedo en la llaga, entender por qué ha sido tan reticente el gobierno de Ankara en apoyar a lo que se llaman ya unidades de protección popular en Kobani, y esto tiene que ver con la historia del pueblo kurdo y las autoridades turcas. Como sabemos, el pueblo kurdo, que no tiene todavía un territorio al que llamar Kurdistán independiente y soberano, son aproximadamente 46 millones de personas que están distribuidas entre Turquía, pero también en Siria, en Irak y en Irán. Y claramente es porque el gobierno de Ankara, el presidente Tayyip Recep Erdogan, entiende que estas IPG, son las siglas en inglés, de estas unidades de protección popular, son facciones con una ideología y sobre todo con una idea política muy similar al partido del Kurdistán de los trabajadores.
¿Qué es lo que se conoce como el PKK, puede ser?
Exactamente, el PKK, que se alzó en armas contra el gobierno turco de aquel momento en 1984, pidiendo mayor autonomía y soberanía para la región kurda del sureste de Turquía. Por eso es que el gobierno de Ankara recela de estas unidades de protección, que si bien están resistiendo los embates y el avance del Estado Islámico, a la hora de recibir armas, claramente el gobierno de Ankara sospecha que después pueden ser utilizadas contra el ejército regular de Turquía. Pero también ese rol va a cambiar ahora drásticamente, porque sabemos que se han mantenido este fin de semana pasado conversaciones telefónicas por parte de Obama y John Kerry con las autoridades turcas para, de alguna manera, relajar las tensiones y presionar también al gobierno de Ankara para que participe, esta vez apoyando con armas, con municiones, pero también con entrenamiento, a estos peshmergas kurdos que ahora entran también desde Irak al territorio de Siria para que puedan combatir a los milicianos del Estado Islámico. Si no, podría ser una batalla perdida, y claramente lo que no quiere ni Estados Unidos, pero tampoco el gobierno de Ankara, es que sigan avanzando los radicales extremistas del Estado Islámico.
Esas negociaciones que están en curso ya han provocado algunas desavenencias, ¿no?, entre Ankara y Washington. Pero volviendo al terreno, ¿cuál es la importancia de esta ciudad que mencionábamos antes, la ciudad de Kobani, en el norte de Siria, cerca de la frontera con Turquía? Porque tengo entendido que si los combatientes del Estado Islámico llegan a tomarla, extenderían su control por una franja bastante amplia que se extiende desde el centro oeste de Siria, digamos, y por todo el norte de Irak, ¿o no?
Claro, claramente Kobani es estratégico, como son muchos otros puntos de aquella región, pero sobre todo porque facilitaría después el avance del Estado Islámico hacia otras localidades sirias. Y lo que se intenta es frenar justamente el avance, el que realmente puedan controlar mayor cantidad de territorios. Pero lo que llama también la atención es cómo Turquía distingue entre unos kurdos y otros. Es decir, no quería apoyar a estas unidades de protección popular, ha tenido manifestaciones muy importantes en más de 35 provincias turcas en las últimas semanas, lo cual supuso que hubo 31 civiles muertos y algunos soldados también que murieron en ese enfrentamiento entre los manifestantes, sobre todo de la oposición turca procurda y las autoridades o el ejército regular de Turquía, pero que distingue de lo que es el gobierno independiente o el gobierno autónomo del Kurdistán del norte iraquí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque allí tiene también una relación, un vínculo bilateral comercial muy importante. Fíjate que este gobierno regional del Kurdistán es prácticamente autónomo desde el año 1992, cuando todavía gobernaba Saddam Hussein, post-guerra del Golfo del 90-91, pero además con un nivel de autogobierno importante a partir de 2005, y recién este año están exportando los kurdos el petróleo que extraen de Kirkuk y de Irbil, las dos ciudades, las cuencas petrolíferas del norte iraquí, del Kurdistán iraquí, y lo sacan, lo extraen a través del puerto turco del sur de Turquía, que se llama Ceyhan, con lo cual es curioso cómo ahí, como hay intereses económicos de por medio, Turquía sí tiende la mano al gobierno regional del Kurdistán iraquí, pero no quiere oír hablar de una frontera caótica al sur de su país con Siria, que es donde está el enclave de Kobani o Ain el Arab, como se conoce en árabe, ¿no?
Ahora, con lo cual, sí. Parece. No, que está claro que la relación con los kurdos de Siria no es un matrimonio muy bien avenido, pero estas reticencias a colaborar en una causa que ¿por qué estas reticencias que podrían ayudarla a mejorar sus credenciales, por ejemplo, para ingresar en la Unión Europea?
Sin lugar a duda, pues porque esto supone la antesala de lo que seguramente va a ocurrir de todas formas, y es que los kurdos están deteniendo tanto los peshmergas, es decir, el ejército kurdo que proviene sobre todo de las filas de los kurdos del Kurdistán iraquí, más ahora los que están resistiendo en Kobani, que son kurdos de a pie, que no tienen la instrucción militar, pero tampoco el armamento.
La estructura de fondo, ¿no?
Claro. Exactamente. Pero van a tener que pedirle autonomía y soberanía también al gobierno y a las autoridades de Turquía, porque están librando una batalla donde ellos son víctimas, pero también están siendo el parapeto, el reparo para que avance ese Estado Islámico y conquiste más territorios. Con lo cual, si están haciendo la guerra por otros, finalmente le van a pasar la factura tanto a la comunidad internacional, vale decir, a la Unión Europea, a Estados Unidos, pero también al propio gobierno de Turquía. Y Turquía lo que no quiere es que tenga que entregar territorios a los kurdos, no quiere perder soberanía sobre, por ejemplo, ciudades que entiende que le pertenecen a la nación turca,
claro,
pero en el sur, y que serían el Kurdistán turco, ¿verdad? Con lo cual, eso es la mayor razón a la reticencia. Fíjate que el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, como decíamos antes, es considerada una organización terrorista para Estados Unidos, para la Unión Europea, pero también para el gobierno de Turquía, que ahora tiene una especie de matrimonio forzado por las circunstancias, que es la barbarie y el radicalismo que exhiben los yihadistas del Estado Islámico. De lo contrario, jamás se hubiese dado esta alianza tan espuria.
Te hago una última pregunta, Susana. Vos estás regresando de Medio Oriente. ¿Cómo se percibe allí el riesgo que representa el Estado Islámico? ¿Es un peligro para la seguridad global? ¿Es algo palpable, como lo damos a entender los medios occidentales?
No, te lo digo clarito. Ellos piensan que es otra cuestión. En Beirut están muy preocupados. En todo el Líbano han sentido la presencia y la entrada de milicianos del Estado Islámico. Y además hay 49 soldados libaneses que están siendo retenidos por el Estado Islámico, con lo cual se vive muy de cerca el temor a este grupo radical. Pero en general, tanto en Palestina, donde acabo de volver, donde he estado estos últimos días, pero también en el Líbano, lo que se cree es que este grupo ha sido una vez más formado y organizado por países occidentales, sobre todo ven la mano negra de Estados Unidos y, como no, siempre lo asocian con su aliado en la región, Israel, y entienden que esto responde a intereses puramente occidentales. Eso es lo que ellos entienden.
Muy bien, sobre este enfoque vamos a estar conversando el próximo martes. Muchísimas gracias por tu aporte de hoy, Susana.
Gracias a ti, y así será. Buena semana.
Hasta luego.